Volviendo a la Biblia.
Hechos capítulo 10, y vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hoy vamos a estar considerando el tema Cornelio y su vida religiosa. El día de ayer estuvimos hablando de la historia de la ciudad donde vivía Cornelio. Estuvimos también considerando un aspecto de su vida pasada, por la cual llegó a ser un centurión romano necesitado de la salvación de Dios. Hoy vamos a enfocar entonces nuestra atención sobre la vida religiosa de Cornelio, la cual está expuesta en el versículo 2 de Hechos capítulo 10. El texto nos dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice que era un hombre piadoso. Esta palabra es traducción del sustantivo griego eusebes y significa reverente, piadoso, devoto o religioso. Esta cualidad que tiene Cornelio es lo que nos lleva a decir con toda seguridad que él era un hombre preocupado por asuntos religiosos. No solamente le preocupaban las estrategias de guerra, no solamente le preocupaban las cosas de esta vida, acerca de inversiones o de trabajo o de escalamiento en el oficio, sino que también en su mente constantemente estaba la idea de cómo estaba su condición delante de Dios. Hasta donde el griego dispone de una palabra para expresar la idea de religión, esa es la palabra eusebeía. Eusebeía describe a un hombre extremadamente preocupado por asuntos religiosos. Ahora bien, en los días en que vivió Cornelio, las personas concebían ciertas ideas acerca de la palabra religioso. Y sin duda alguna, estas ideas que existían a su alrededor influenciaban su forma de vivir y su forma de pensar en este contexto. Así que si tomamos en cuenta la manera en que se entendía la piedad en la antigüedad, bien podemos decir con toda certeza que Cornelio tenía el intenso deseo de ser justo para con Dios. Las personas religiosas en los días de Cornelio concebían la piedad como aquellas personas que se esfuerzan de ser justas para con Dios. Ellos están siempre preocupados por ser justos, por conducirse rectamente delante de los dioses, de cualquier dios. En este caso, Cornelio está preocupado por conducirse con justicia delante del Creador del universo. En este tiempo se tenía el intenso deseo de adorar a Dios adecuadamente. Toda persona religiosa estaba preocupada no solamente por ser justa delante de Dios, sino por adorarle de manera correcta. Por ejemplo, los estoicos concebían la piedad como el conocimiento de cómo Dios debe ser adorado. Ellos se preguntaban en las formas. Ellos estaban preocupados en las formas. Una persona piadosa se preocupaba por las formas, y Cornelio también estaba preocupado por las formas, porque esa era la idea de religión. Esa era la idea que existía en ese tiempo. Otra idea que existía acerca del hombre religioso es que aquel que es piadoso tiene el intenso deseo de amar a Dios. No solamente de cumplir con algunos ritos de manera mecánica, sino de hacerlo desde lo más profundo del corazón. No como muchas personas religiosas, que lo único que están preocupadas es con cumplir un rito, que ni entienden, que ni comprenden, que no saben ni por qué lo hacen, sino que lo hacen porque ven a otros. Pero la persona que es piadosa, la persona que es verdaderamente religiosa, hace las cosas por amor a Dios. Y Cornelio estaba preocupado por eso. Cornelio tenía el intenso deseo de conocer más acerca de Dios. El hombre religioso no se conforma con un conocimiento mínimo acerca de Dios. El hombre religioso se preocupa por conocer más a ese Dios que quiere adorar, que quiere servir, por conocer qué es lo que le agrada, por conocer qué le desagrada. Y Cornelio siempre estaba meditando en estas cosas. Cuando usted veía a Cornelio caminar ahí como civil, lejos de la batalla, lejos de aquel ornamento de guerra, sin duda alguna los pensamientos de Cornelio estaban centrados en estos asuntos religiosos. Como hombre religioso, no quería terminar su vida sin Dios, pero tampoco estaba interesado en la idolatría común de su tiempo, porque religión abundaba. Herodes el Grande había construido muchos templos, había muchos dioses, había mucha gente religiosa, pero Cornelio, al ser un hombre preocupado, al ser un hombre interesado en los asuntos de Dios, no estaba totalmente de acuerdo con la idolatría. Y es que, mis hermanos y amigos, ningún hombre que se diga pensante estará de acuerdo con la idolatría. Ningún hombre que se diga pensante y racional estará de acuerdo en llamar Dios a una serpiente. Ningún hombre cuerdo y pensante estará de acuerdo en llamar Dios a una vaca. Cornelio era un hombre inteligente, y él no concebía la religión de esta manera, así que él estaba apartado de la idolatría de sus días. Como hombre piadoso, procuraba una actitud recta para con Dios y en general para con todo lo divino, para con todo lo involucrado a este ser que creó todas las cosas. Por esta cualidad, él no eliminaba a Dios de su vida, ni tampoco degeneraba en una inútil superstición. En otras palabras, Cornelio no era supersticioso. Hay muchas gentes que se acercan a buscar a Dios por superstición, pero Cornelio no era así. Cornelio no era supersticioso. La Escritura nos dice que él era un hombre devoto. Era un hombre que se preocupaba por hacer lo que a Dios le agradaba. Así que por esta piedad tenía la sana actitud de otorgar a Dios el lugar que debe ocupar en su vida, en sus pensamientos y en su vida de devoción. Esta piedad, mis hermanos, afectaba la forma en que procuraba vivir Cornelio, no solo para con Dios, sino para con su prójimo. Y esto es algo importante, porque religiosos abundan por todos lados. En todas las civilizaciones y en todas las épocas han existido hombres religiosos. Pero cuando vemos la Escritura, vemos que el concepto de religión no es un concepto que sea exclusivo entre el hombre religioso y Dios, sino que la religión que el hombre piadoso practica no solamente busca la justicia para con Dios, sino también para con su prójimo. Y Cornelio así lo concebía. Esta piedad afectaba entonces la forma de vida de Cornelio. Afectaba toda su vida, mis hermanos. No eran horarios religiosos de Cornelio. No es que Cornelio en ciertas horas del día era un hombre piadoso y en otras horas del día era un hombre mundano y ateo y miserable. No. La religión debe afectar al hombre las 24 horas del día, en todas las actividades y decisiones que él tome. Y esta era la manera en que Cornelio se conducía. La piedad de Cornelio para con Dios la vemos claramente en el texto, en el versículo 2. Ahí dice la Escritura que nos dice que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Cornelio no era prosélito. Es decir, no era convertido al judaísmo. Pero a pesar de eso, era temeroso de Dios. No era convertido al judaísmo, no era prosélito. Él asistía regularmente a la sinagoga para aprender acerca de Dios, pero no era convertido a la religión judía. Esto lo vemos claramente en el capítulo 11, en los versículos 2 al 3. Ahí dice la Escritura: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los hermanos judíos, cuando hablaron con Pedro acerca de Cornelio, lo describieron como un hombre incircunciso con el cual no se podía comer. Entonces Cornelio no era convertido a la religión judía, no era un prosélito. En esta época abundaban los gentiles que, aunque no se convertían a la religión judía, siempre estaban interesados en aprender acerca de Dios. Se les llamaba los prosélitos de la puerta. Ellos no eran convertidos, pero siempre estaban ahí queriendo aprender de Dios. Abandonaban la idolatría, abandonaban la superstición de las religiones en donde habían sido creados y asistían para aprender acerca de Dios en las Escrituras. En Hechos capítulo 13, en el versículo 16, encontramos un ejemplo de esto. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, ahí están los judíos circuncisos, ahí están los hebreos que pertenecen a la religión judía. Pero se refiere a otro grupo más. No se refiere solamente a los israelitas, sino también a los que teméis a Dios. Oíd, los que teméis a Dios. Cornelio pertenecía a ese grupo. Él pertenecía a ese grupo. Por eso dice Hechos capítulo 10 que Cornelio era un hombre piadoso y ¿qué? Y temeroso de Dios. Así se les llamaba. Y aquí Pablo vemos que se refirió a los dos grupos. A uno les dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Vea, ahí estaban aquellos hombres que sin ser judíos estaban siempre aprendiendo acerca de la voluntad de Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 13, en el versículo 26, y también vamos a leer los versículos 42 y 43. Leamos primero el versículo 26. Dice la Escritura: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Ahí están los hebreos, esos son los circuncidados, esos son los judíos de raza. Pero luego encontramos a otro grupo ahí: y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vea, hay dos grupos: los judíos, los israelitas, y también los que son temerosos de Dios. Ahora vamos al versículo 43, y dice la Escritura: y despedida la congregación de la sinagoga, obviamente, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír de la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos, ¿a quiénes? A los que eran, a los que estaban ahí, a los temerosos de Dios, a los gentiles. Entonces, mis hermanos, Cornelio era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que estaba cerca, ¿verdad?, queriendo aprender acerca de la palabra de Dios. Y esto afectaba su vida. La influencia de las enseñanzas de la sinagoga no solamente la vemos claramente en su vida, sino también en los momentos en que se dedicaba a la oración. En Hechos capítulo 10, en el versículo 3, dice que él oraba a la hora novena, exactamente como lo hacían todos los judíos. En Hechos capítulo 3, en el versículo 1, se menciona precisamente esta práctica. Se habla de la hora novena, la de la oración. ¿Por qué se menciona esto? Porque los judíos oraban tres veces al día, y en la sinagoga se les enseñaba esto, y ellos como gentiles aprendían esto y estaban interesados en tener comunión con Dios, y entonces ellos hacían las mismas cosas, orando tres veces al día. En estas ocasiones en que visitaba la sinagoga, aprendió lo que era el temor de Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Vamos a escuchar ahora algunas de las posibles enseñanzas que escuchó Cornelio en la sinagoga. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cornelio posiblemente escuchó esta escritura que acabamos de leer, y él ahí estaba aprendiendo que Dios esperaba de los hombres que fueran temerosos de él. Cornelio se esforzaba día a día por ser un hombre temeroso de Dios. Aquí en este texto que leímos se define el temor a Dios como enseñado a los judíos, diciendo que temerle es andar en sus caminos. Temer a Dios es amarlo. Temer a Dios es servirlo con todo el corazón y el alma. Temer a Dios es guardar sus mandamientos. Y Cornelio se esforzaba por eso. Cornelio en su vida decía: yo voy a andar en sus caminos, voy a amarlo, voy a servirlo con toda mi alma y mi corazón, voy a guardar sus preceptos, sus estatutos. Aunque Cornelio no se había convertido al judaísmo, procuraba ajustar su vida a estos principios bíblicos. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, se define el temor a Dios también con implicaciones morales. Dice ahí la palabra que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto lo aprendió Cornelio. Él aprendió que temer a Dios exige una vida moral adecuada. Jehová aborrece la soberbia y la arrogancia. Y mis hermanos, Cornelio no era arrogante. Cornelio, a pesar del poder que tenía, no era un hombre arrogante. No era un hombre soberbio. Por el contrario, los mismos judíos lo amaban. Los mismos judíos lo respetaban. Cuando usted veía caminar a Cornelio por las calles, usted no sentía temor. Ahora muchos de nosotros sentimos temor cuando vemos una autoridad. Y muchos judíos también tenían temor de muchos soldados romanos que abusaban de su autoridad. Pero Cornelio había aprendido que temer a Dios es aborrecer el mal, es apartarse de la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por eso Cornelio, al ser un hombre temeroso de Dios, entonces llevaba una vida moral intachable. No era un ladrón, tampoco era un mujeriego, tampoco era un borracho. Cornelio llevaba una vida intachable. Y eso es lo que nos quiere decir la Biblia. Cuando la Biblia nos dice que él era piadoso y temeroso de Dios, nos quiere describir acerca de la vida religiosa y de su vida moral. ¿Por qué? Porque él quería deleitar a Dios. La piedad de Cornelio para con los hombres se hacía patente en el versículo 2 de Hechos capítulo 10. Él era un hombre benévolo. Pues la Escritura nos dice que él era piadoso, temeroso de Dios, y hacía muchas limosnas al pueblo. La palabra limosna significa dádiva de caridad. Eso es lo que quiere decir limosna. Es una obra de amor. La limosna es una obra de amor. Es una dádiva de caridad. La palabra limosna no hace referencia a la cantidad que se da, como muchas personas lo interpretan, ¿verdad? Andan gente por ahí en la calle y dicen: deme una limosnita. Y dicen limosnita, y uno piensa limosnita, pues un peso. Bueno, le damos un peso. A veces cuando a alguien le pedimos dinero, ¿verdad? Oye, pues dame algo de dinero, y le da poquito y dice: la limosna que me das, refiriéndose a la cantidad. Pero la palabra limosna, mis estimados hermanos y amigos, no hace referencia a la cantidad, ni tampoco a cierta actitud mezquina en cuanto al dar. La palabra limosna describe una dádiva de caridad, una obra de amor. Eso es limosna. Cuando uno por caridad, por amor, le da al necesitado, entonces está haciendo una obra de caridad, es decir, está dando limosna. La próxima vez que usted haga una obra de caridad, sepa que usted está haciendo una limosna. Así que vaya renovando su mente ahora. Vaya renovando su mente. Limosna no es cantidad mezquina. Limosna es una obra de amor, es un acto de amor. La persona que da limosna al necesitado no ejerce una acción causada por la molestia o por la lástima. La limosna se da con amor, por caridad, por misericordia. Cuando una persona le pide limosna, lo que le está pidiendo es misericordia. Lo que le está pidiendo es amor. Dame amor, le está diciendo. Dame amor, dame caridad, ten misericordia de mí. Dame una limosna. Y entonces Cornelio constantemente hacía limosnas al pueblo. Hacía obras de caridad. Era un hombre benevolente. Jesucristo nos enseñó que Él se agrada cuando practicamos el amor hacia el prójimo y mantenemos nuestras almas limpias delante de su presencia. En Lucas capítulo 11, versículo 41. Si me acompaña ahí con su Biblia. Lucas capítulo 11, versículo 41. Dice ahí la palabra de Dios. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Vea, dad limosna, es decir, haz una obra de caridad de lo que tienes. Jesucristo estaba de acuerdo en que se hicieran limosnas, en que practicáramos esta obra de caridad. En Lucas capítulo 12, versículo 33, fue más lejos todavía. Lucas capítulo 12, si me acompaña ahí con su Biblia, en el versículo 33, vean lo que dice el Señor. Estas son palabras del Señor: vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Qué pasa, según Jesús, cuando nosotros practicamos esta obra de caridad? ¿Qué sucede? Nada. No pasa nada, dice. No, si pasa algo, no, ya perdí dinero. Hay una pérdida, pero hay una ganancia. Según Cristo, hay una ganancia. Y si creemos a Cristo, debemos creer que cuando damos limosna, obtenemos una ganancia. Perdemos dinero, perdemos posesiones materiales, pero adquirimos una ganancia superior. Y Cornelio entendía esto, mis hermanos y amigos. Él daba limosnas porque sabía que esto agradaba a Dios y que esto se volvería a su favor. Dice Cristo: vended lo que poseéis y dad limosna. Y cuando hacemos esto, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Vea, ahí está el resultado de esa obra de caridad. Así que la próxima vez que usted vaya a dar una obra de caridad, vaya a hacer una obra de caridad, piense que Dios está viendo esa obra que usted hace. Para Dios no pasa desapercibido, aunque usted la dé en secreto. Usted la da en secreto, usted dice que nadie se entere. Toma, te doy esto, te estoy dando esto para tu necesidad, y nadie se entere, no le digas a nadie. Pero Dios sí se entera de las obras, de las limosnas que hacemos para el necesitado. Y Cornelio había aprendido esto. Por eso su piedad, su religión, su temor a Dios lo manifestaba de manera práctica, mis hermanos. De manera práctica, él era un religioso en toda la extensión de la palabra. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esa: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y nosotros debemos esforzarnos por seguir esta misma religión que tenía Cornelio: ser benévolos con el necesitado, con los hermanos, con todas las personas, pero también guardarnos sin mancha del mundo. Regresando a Hechos capítulo 10, versículo 2, dice la Escritura que él oraba a Dios siempre. Hechos capítulo 10, versículo 2, oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre de oración. No significa que estaba todo el día orando a Dios, sino siempre que era necesario. No se pasaba las 24 horas del día hincado orando, tenía trabajo que hacer, sino que siempre que era necesario, él oraba. Como decía hace un momento, al asistir a la sinagoga, aprendió acerca de cómo orar a Dios. Cornelio seguía la misma rutina que los judíos con respecto al tiempo de orar. En el Salmo 55, en el versículo 17, posiblemente Cornelio escuchó la enseñanza de este Salmo. Si me acompaña ahí con su Biblia, al libro de los Salmos, capítulo 55, en el versículo 17. Vamos a ver qué es lo que escuchó Cornelio, qué es lo que aprendió Cornelio acerca de la oración. Salmos capítulo 55, versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Tres veces, ¿verdad? Tarde y mañana y mediodía, ¿qué cosa? Oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ahí está, Cornelio oye esto. Cornelio oye esta enseñanza. Quizás cuando él se acercaba a los judíos, a la sinagoga, y se preguntaba por qué oran tres veces al día, por qué lo hacen en la mañana, mediodía y por la tarde, por qué hacen esto. Bueno, en una ocasión Cornelio asiste a la sinagoga y entonces el que está ahí enseñándole esta escritura que dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, ¿y qué cosa? ¿Va a ser en vano clamar y orar a Dios? No, sino que dice la escritura, y él oirá mi voz. Vea, la oración es un acto de fe, la oración es un acto de fe. Cuando nosotros oramos debemos estar plenamente convencidos de que Dios oirá nuestra voz. La oración es un acto de fe. Muchos creyentes no tienen fe en la oración, no oran, oran para ser vistos. Dicen, vamos a comer, no coma, primero vamos a orar, aquí está el hermano, y cuando está el hermano, vamos a comer, órale, hasta los hermanos, vamos a orar. Esas oraciones son para ser vistos por los hombres, aunque sean hermanos. Usted dice, aquí sí oramos cuando hay hermanos, cuando no hay hermanos, cada quien coma como pueda, ¿verdad? Hay hermanos, vamos a orar, da un enfermo, vamos a orar, hermano, hay que orar, en la iglesia. Hermanos, les pido que estén orando, sí, claro. ¿Quién ora? Nadie, pero se oye bonito. Es parte del culto. Hermanos, estemos orando durante la semana, que está bien. Pero no se ora precisamente porque no se crea lo que la Biblia dice. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a ti, y él oirá mi voz. Y Cornelio creía esto. Cornelio lo creía con todo su corazón, y por eso él oraba. Como Daniel el profeta, quizás él escuchó alguna vez esta lectura, o quizás él mismo la leyó en su casa, estando ahí en su recámara leyendo acerca de Daniel, en Daniel capítulo 6, en el versículo 10. Vea lo que dice ahí la escritura. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto lo está leyendo Cornelio. Entonces, ¿qué creen ustedes que hacía Cornelio? Pues Cornelio también se sujetaba a ciertos horarios de oración. Él oraba a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. La hora tercera del día era la hora en que los judíos oraban, según Hechos capítulo 2, en el versículo 15, dice la escritura, Hechos capítulo 2, en el versículo 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ningún judío está borracho a esas horas. Pedro está diciendo, ¿cómo se les ocurre pensar que un judío va a estar ebrio a la hora tercera del día, que es la hora precisamente en que se hace la oración? Así que el argumento es irrefutable. Es la hora tercera del día. No es hora de estar ebrios, es hora de estar en un momento piadoso. La otra hora era la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía, según Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahí está la otra hora en que los judíos acostumbraban dirigirse a Dios en oración. Y Cornelio oraba a las 9 de la mañana, oraba a las 12 del día y desde luego a la hora novena, a las 3 de la tarde, como dice Hechos capítulo 10 en el versículo 3. Dice ahí la escritura, Hechos capítulo 10 en el versículo 3. Acerca de Cornelio, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. ¿Por qué se dice la hora novena? Porque es la hora precisamente en que Cornelio oraba. Así que era un hombre de oración. ¿Para qué oraba Cornelio? ¿Qué buscaba Cornelio? Sin duda alguna, como hemos leído, Cornelio buscaba la ayuda de Dios, Cornelio buscaba la protección de Dios, Cornelio buscaba a Dios en tiempos difíciles, Cornelio oraba en esperanza, Dios era su esperanza, la única que tenía. Mis hermanos, yo puedo decir, en base a esto, que Cornelio, a pesar de todo esto que hacía, tenía un vacío en su interior. Tenía un vacío en su interior. Era un hombre bueno, recto, temeroso de Dios, religioso. Era religioso de hueso colorado, pero tenía un vacío. ¿Saben qué consiste ese vacío? Que no era salvo. Sus pecados no habían sido perdonados. Cuando uno estudia sobre la vida religiosa de Cornelio, uno pudiera llegar a pensar que este hombre era salvo. Pude decir, este ora más que muchos cristianos, este hace más obras que muchos cristianos, ¿cómo no va a ser salvo? Pues no, no era salvo. No tenía el perdón de sus pecados. ¿Cómo sabemos eso? La Escritura nos dice, donde leemos lo que le dijo el mismo Cornelio al apóstol Pedro. Palabras de Cornelio. Cornelio le dijo a Pedro acerca de lo que le había acontecido. Y dice que el ángel le dijo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Había un vacío en su interior. Y mis hermanos, a pesar de la vida religiosa que una persona pudiera practicar, eso no garantiza que sea salvo. No estamos diciendo de ninguna manera que la vida religiosa sea mala. Todo cristiano debe ser religioso, debe ser piadoso, debe ser temeroso de Dios, debe hacer el bien a todos. Pero uno no llega a ser cristiano por ser religioso. Una cosa es que el cristiano sea religioso para la gloria de Dios, y otra cosa es que uno llegue a ser cristiano por ser religioso. Son cosas diferentes. Son cosas distintas. Cuando uno es religioso pero no cristiano, entonces esa religión es para la gloria de sí mismo, pero no para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo son famosas? Precisamente porque son religiosas, muy famosas. Pero no vemos la vida de Cristo glorificada. No vemos la iglesia glorificada, no vemos la verdad glorificada, vemos a hombres glorificados por la gente. Porque el hombre religioso sin Cristo no da gloria a Dios, sino a sí mismo. Ahora mismo que leemos de Cornelio, ¿qué podemos decir de él? Muchas cosas, pero ¿y Dios dónde quedó? Nos sorprendemos, ¿verdad? Decimos, mira este Cornelio lo que hacía y todas las cosas que hacía, ¿y Dios dónde quedó? Toda la gloria para Cornelio, porque le falta Dios, le falta la salvación de su alma. Uno puede ser muy religioso y orar todos los días, pero todavía vivir muerto en sus delitos y pecados. La vida de Cornelio había sido afectada por las enseñanzas de la palabra de Dios, de tal manera que afectaron toda su conducta, pero una cosa es cambiar de vida y otra cosa es cambiar de condición espiritual. Ahora espero que me entienda esto que estoy diciendo. Una cosa es cambiar de vida y otra cosa es cambiar de condición espiritual delante de Dios. Son cosas distintas. Los alcohólicos anónimos cambian de vida con terapias. Entran a un lugar donde les dan ciertas terapias y cambian de vida. Dejan de ser aquellos borrachos miserables que estaban tirados en la calle, llenos de orines, objeto de la burla de los caminantes. Cuando entran a estos lugares cambian de vida. Ahora son personas que se conducen rectamente en la sociedad, pero su condición espiritual sigue siendo exactamente la misma delante de Dios. Uno puede cambiar de vida, uno puede cambiar de actitud, uno puede cambiar de forma de conducirse, pero todavía falta cambiar la condición espiritual delante de Dios. Y eso solamente se obtiene por el perdón de pecados que ofrece el Evangelio de Cristo. Ni Alcohólicos Anónimos puede cambiar su alma, ni tampoco los psicólogos o la psiquiatría, ni tampoco alguna terapia de alguna escuela o de alguna organización. Usted podrá cambiar de vida, pero todavía falta el perdón de sus pecados. Usted podrá haberse cambiado de vida por su vida religiosa, ser una persona devota que respeta a todos. Pero todavía falta el perdón de sus pecados, porque la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y todos están destituidos. Personas que sean decentes e indecentes, personas morales y personas inmorales. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, por muy decentes que sean, por los cambios que hayan hecho en la vida. Las oraciones y la vida religiosa no traen perdón de pecados, no quita su poder sobre nuestras vidas. Cornelio todavía necesita obedecer el Evangelio de Cristo. Necesita creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Arrepentirse de sus pecados, confesar su fe en Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para perdón de sus pecados. Tal vez usted sea una persona religiosa, pero ¿es usted cristiano? Si usted no es cristiano, es decir, si usted no ha obedecido el Evangelio, entonces hoy lo puede hacer. Puestos de pie. Vamos a cantar un himno. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, le invitamos a que pase aquí al frente, habiendo creído de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentido de sus pecados, dispuesto a ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Le invitamos a que venga aquí al frente a confesar su fe en Cristo. De la misma manera invitamos a las personas que nos oyen en otro lugar, por esta grabación, por el video también invitamos a que se comuniquen. Si necesitan ayuda, les podemos ayudar. Pero este es el momento preciso en que pueden cambiar su condición espiritual delante de Dios, obedeciendo el Evangelio de Cristo. Así que va a pasar el hermano y usted con toda confianza puede venir mientras estamos cantando. Puede venir aquí al frente, no vamos a hacerle daño, no vamos a tumbarlo, no vamos a echarle cosas en su cabeza, ni nada de eso. Usted viene aquí a confesar de corazón que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, dispuesto o dispuesta a ser sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Así que pase nuestro hermano del himno y venga aquí mientras cantamos.
Volviendo a la Biblia.